Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos a alguien que efectivamente no requiere presentación en este grupo, que es Sebastián Agüero, profesor de la Universidad Austral de Chile. Sebastián lo conocen de larga data, digamos, porque ha hecho su doctorado en la Universidad Pompeu Fabra, pero también ha hecho una estancia de investigación durante ese doctorado aquí en Girona, en Génova. Es un ya viejo conocido de varios grupos que están trabajando hace mucho tiempo juntos. Y además es un buen amigo de varios de los que estamos aquí, así que esto es un motivo adicional de alegría por su visita, aprovechando que estaba en Barcelona. Lo hemos invitado a que nos cuente algo de lo que estuvo trabajando. Ya explicará él más acerca del paper, pero es un paper inusual para los filósofos, porque no le tiene ningún miedo al derecho positivo, cosa que en este grupo nos cae bastante bien esa actitud, ¿no? El título del trabajo es El inadvertido principio de especialidad, un análisis a partir de la dogmática y jurisprudencia chilenas. Más o menos, Sebas, ya conoces la dinámica entre 30, 40 minutos, lo que quieras para tu exposición, y el resto una hora para el debate. Muchas gracias y nada, tu tiempo.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a los asistentes, agradecer al área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, que siempre me trata con cordialidad y gentileza, y de verdad eso siempre se agradece. Y adicionalmente, porque siempre que he venido a discutir mis trabajos entre ustedes, siempre para mí ha sido de suma utilidad para poder mejorarlos, con lo cual cualquier tipo de comentario o observación para mí siempre es de mucha utilidad, así que siéntanse con libertad de señalarlos. En segundo lugar, y vinculado con lo que había señalado Diego respecto de lo inusual que podría ser un trabajo de este tipo para un filósofo del derecho, quisiera hacer dos precisiones que no están en el trabajo. La primera, como ustedes me conocen hace algún tiempo, en general los temas que yo trabajo oscilan en cuestiones de metafísica, principalmente análisis conceptual y ontología de las normas. Y la pregunta razonable es, ¿cómo salta de ahí a un tema de dogmática y jurisprudencia? Les explico brevemente el recorrido. El recorrido es el siguiente. Si uno piensa en los conceptos jurídicos como conceptos técnicos, necesariamente tendría que pensarlos como cierto tipo de conceptos que está configurado o condicionado por la práctica en la cual se desarrolla, ya sea la práctica de los participantes de la teoría o propias teorías. Entonces, asumiendo que los conceptos jurídicos son conceptos técnicos, pareciera que tiene una gran relevancia ir a ver qué hacen aquellos que practican el derecho, porque son los que configuran de cierta manera los conceptos jurídicos de una práctica determinada. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta sería, ¿por qué el principio de especialidad? Esto es un primer trabajo de un proyecto muchísimo más grande en el cual pretendo explicitar los principales conceptos de la red conceptual de los conflictos normativos en el derecho chileno. ¿Por qué red conceptual? Porque mi posición respecto al análisis conceptual es conectivo, fuertemente o quizás demasiado estrosoniana, y creo yo que el concepto de oposición o el concepto de especialidad son conceptos claves para poder desentramar esta red en el derecho chileno. Les digo brevemente por qué. Porque aquello que yo creía y que presuponía era que en relación con los clásicos criterios de resolver antinomias, especialidad, jerarquía y temporalidad, había demasiado trabajo realizado en relación con lo que ocurre en la práctica nacional. Me llevo la sorpresa de que los trabajos que se han realizado no son tantos. Con lo cual, en vez de ir a ver criterios más allá de la especialidad, de la temporalidad, de la jerarquía, dije, vuelvo al paso primero e intento desarrollar una reconstrucción conceptual respecto a estos tres conceptos, y este sería un trabajo en esa línea, porque eso daría la explicación de por qué el principio de especialidad. Ahora bien, como último punto de estas precisiones, en algún sentido, este trabajo tiene esta oscilar entre que podría ser el más teórico que he presentado o a la vez el menos teórico que he presentado. El menos teórico en el sentido de que no son cuestiones de discusión general en la teoría del derecho. Pero sí es muy teórico en el sentido de que voy a ver qué pasa en la práctica jurídica, voy a ver qué señalan los dogmáticos, voy a ver qué dicen los tribunales de justicia y a partir de ahí intento teorizar. Por eso también intencionadamente he excluido gran parte de la discusión teórica sobre el punto de especialidad. Es una exclusión intencionada, que el objeto que tiene es en qué medida puedo construir teoría más allá de ciertos presupuestos teóricos sobre el principio de especialidad, asumiendo que la configuración del concepto está dado por la práctica jurídica, que es la primera asunción que señalé. ¿Sí? Ahora, comienzo con la explicación del trabajo. La introducción al fondo son tres puntos los que me interesa destacar. La motivación, ¿por qué me motiva esto? Porque, como señalo en pocas líneas, nuestro Código Civil en Chile, que tiene un título preliminar, intenta explicar el funcionamiento de la legislación, tiene cerca de 160 años y hay ciertos artículos que aún podríamos decir que han sido inadvertidos por la dogmática jurídica, en el sentido que no han sido lo suficientemente desarrollados, en mi opinión, y como intento también mostrar en el trabajo. ¿La importancia de esto qué tiene? Bueno, la importancia de esto es central porque nuestro título preliminar regula todo el funcionamiento de la legislación en general. No solamente la legislación respecto del Código Civil, respecto de cómo tenemos que entender el funcionamiento de todas las leyes. La dinámica de los ordenamientos jurídicos es una parte importante. Entonces, coincidentemente, los artículos 4 y 13 del Código Civil chileno que regulan el principio de especialidad tienen esta doble vertiente. Por un lado son inadvertidos, esto es, creo yo, que no han sido trabajados de manera suficiente, y por otro lado son claves. Porque como señalo ahí, son artículos que luego nos permiten entender la idea de especialidad más allá del Código Civil, sino que cómo se relacionan, y pongo ejemplo, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Aeronáutica, ayudan a comprender el funcionamiento de otras instituciones que son claves dentro de un derecho nacional cualquiera sea este. ¿Cuál es el recorrido que propongo? Tal cual como dice el título, primero intentar reconstruir qué señala la dogmática en relación con el principio de especialidad y principalmente la explicación de estos dos artículos, y luego qué señala la jurisprudencia, y reconstruir cómo la jurisprudencia en cierta manera complementa aquello que dice la dogmática. Si nos centramos en qué dice o qué ha dicho la dogmática, incluso los dogmáticos han sostenido, y ahí pongo la cita del profesor Barrientos, que señalan que incluso ellos reconocen que ha sido un aspecto del derecho, del ordenamiento jurídico, que no ha suscitado el interés de los juristas. Esto es, si bien todos sabemos que es sumamente importante entender esta lógica de funcionamiento, que la ley especial prevalece sobre la general, nadie se ha preocupado mucho por determinar cuándo estamos frente a una ley especial y cuándo estamos frente a una ley general, dándolo quizás por presupuesto o sentado. Y ese es el punto interesante, para mí fue el punto interesante de realizar un trabajo de este tipo. La relevancia del título preliminar del Código Civil, ahí señalo algunas citas donde dicen, bueno, regula a la legislación en general, para algunos tendría cierto valor constitucional o metalegal a lo menos, y para otros sería, y juristas más tradicionales sostienen que cualquier teoría de la ley en nuestro ordenamiento jurídico se debería discutir a partir del título preliminar, que coincide más o menos con el título preliminar de los temas que trata, no los contenidos, la preleggi italiana o el título preliminar español y probablemente en algunos otros códigos latinoamericanos. Poco interés. ¿El poco interés en qué se refleja? Y aquí pongo tres ejemplos. Que cuando uno va a buscar manuales de derecho civil o manuales que intenten explicar el título preliminar del Código Civil, que es donde se regula esto, ¿qué encontramos? Encontramos en general reproducciones del artículo bajo el título de interpretación o regla auxiliar de la interpretación. A esto a veces simplemente se añade algo así como esto es un axioma o principio fundamental sin una explicación interior. Y a veces se añade cierta distinción entre el artículo 4 y el artículo 13. El artículo 4 se le denomina, entrecomillado, empírico, porque efectivamente hace un listado, una enunciación de tres códigos que serían especiales, y el artículo 13 consagraría el principio en abstracto. Si prefieren, les recuerdo el contenido de los artículos. El artículo 4 sostiene las disposiciones contenidas en los códigos de comercio, de minería, de ejército y armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a las de este código, que es el Código Civil. Y el artículo 13 señala, las disposiciones de una ley relativa a negocios, a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiera oposición. Ahí estaría el carácter empírico o el carácter abstracto de cómo se plasma el principio en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, pese a que quizás los insumos dogmáticos los podríamos encontrar, o yo evaluar al menos como insuficientes, sí es posible al menos reconstruir algunos criterios generales. Y estos son los que paso a presentar, que en el fondo serían cuatro. Fundamentos sería la respuesta al por qué. ¿Por qué habría algo? ¿Por qué habría que preferir lo especial frente a lo general? Conteste la dogmática en sostener que porque es un principio general indiscutible. Y adicionalmente a ello, habrían dos criterios. Uno, por ámbitos de especialidad. Esto es que en ciertos ámbitos sociales producen cierta necesidad de regulación especial. Y por otro lado es, se presupone que para regular ciertos ámbitos es necesaria una mayor investigación. O sea, serían presupuestos distintos. Uno, que ciertos ámbitos sociales necesitan una regulación especial, y el otro que para poder regular cierto ámbito se requiere un mayor estudio, con lo cual se requiere una mayor especialización. ¿Cuáles serían? Esa sería la idea de los fundamentos, tres fundamentos. Respecto de los ámbitos de aplicación, aquí hay una discusión que me parece interesante y que se podría desarrollar mucho más a partir principalmente del contenido del artículo 4, que la doctrina estaría de acuerdo en sostener que la idea de que, si bien la ley especial prevalece sobre la general, esto no es dentro de todo el ordenamiento jurídico, sino que habría que distinguir ciertos ámbitos dentro del ordenamiento jurídico. Y una norma especial dentro del ámbito privado hay que relacionarla con una norma especial dentro del ámbito privado. Por otro lado, una norma especial dentro del ámbito público hay que relacionarla con una norma general dentro del ámbito público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en el fondo que las normas generales del derecho privado no son normas generales del derecho público, y al contrario, las normas generales del derecho público no son normas generales del derecho privado. Esto es que cuando pensamos en especialidad y generalidad, habría que dividir el derecho. Por un lado lo público, por otro lado lo privado, y porque tendrían quizás lógicas de funcionamiento distintos y que las normas especiales no podrían cruzarse. Y el principio habría que aplicarlo, ya sea dentro del ámbito público, ya sea dentro del ámbito privado. Aquí, y también veníamos discutiendo con Diego, creo que hay muchas cosas para sacar que aún no han sido lo suficientemente desarrolladas respecto de cómo podemos distinguir estos dos ámbitos y cuáles serían las lógicas que hay detrás de estas concepciones. Otra distinción interesante es no confundir especialidad con supletoriedad, porque serían principios distintos. La supletoriedad más bien está vinculada cuando estamos frente a un vacío o laguna. Y aquí vuelve la idea de decir, bueno, sí, está bien, pero las normas generales del derecho privado solo son supletorias del derecho privado, las normas generales del derecho público solamente son supletorias del derecho público, y el Código Civil, por ser la supletoria de las supletorias en algún sentido, solo sería aplicable en el ámbito público cuando hay reenvío expreso del legislador. Con lo cual, ahí estaría establecida expresamente la excepción. Respecto del artículo 13, la discusión es menor y más o menos los autores están contestes en señalar que ya se presenta en disposiciones de una misma ley, en distintas leyes, pero el presupuesto clave es que hay algún tipo de oposición entre la general y la particular. Respecto de la función, también existe acuerdo en señalar que serían reglas de interpretación de primer y segundo orden. Y aquí también me parece que hay otra cuestión interesante a pensar o discutir, en el sentido de, ¿son de primero o segundo orden? Se piensa que son de segundo orden en general, ¿por qué? Porque las de primer orden darían contenido a las disposiciones, a los textos. Tenemos significados, tenemos normas. Pero luego tenemos que estas dos normas están en oposición. Recordemos que la idea de oposición o conflicto normativo se da entre los sentidos, no entre los textos. Con lo cual tenemos que tener dos normas para que haya oposición. Y luego decimos que frente a estos dos textos, si no sabemos muy bien cuál aplicar y tendemos a pensar que uno es general y el otro es particular, tenemos que preferir el especial. Por eso sería una meta regla o regla de segundo orden al momento de aplicar el derecho. Esto también puede ser luego problematizado. ¿Por qué? Porque incluso ahí, si uno revisa, dice, bueno, una determina el significado y la otra determina el ámbito de aplicación. Y uno podría repensar esto, en qué medida el ámbito de aplicación podría ser vuelta al significado, pero dejémoslo ahí. Pero es interesante la idea de cómo puede ser una regla, una meta regla. Respecto de los efectos, y ya para terminar el punto de la dogmática, generalmente o principalmente la discusión se ha centrado en esta clásica discusión dogmática de si una norma general posterior puede derogar a una especial anterior. Porque habría acuerdo en que una especial posterior deroga a la general anterior. Aquí se han señalado distintos argumentos hacia un lado y hacia otro, respecto de decir que sí, que una general posterior podría derogar perfectamente a una especial anterior, y argumentos para el otro lado, decir que la general posterior nunca podría derogar a la especial anterior. ¿Qué nos queda de esto entonces? Nos queda que al menos podemos señalar que los pocos insumos dogmáticos nos permiten una reconstrucción de algunas alusiones a los fundamentos del principio, alguna alusión al ámbito de aplicación del principio, alguna alusión a para qué sirve el principio y alguna alusión a cuál sería el efecto, pero centrado principalmente en este punto de la derogación. Una precisión importante en relación con la derogación es que en español derogación es ambigua y tiene dos sentidos. un sentido vinculado con la pérdida de vigencia, que es el general que casi todos manejamos y conocemos, pero a veces la palabra derogación se ocupa para expresar aquello que produce la ley especial sobre la general. Cuando la ley especial desplaza en su aplicación o inaplica la ley general, se habla en ocasiones de derogación. Ejemplo de esto, si quieren revisarlo, en el mensaje del... En el Código Civil Español hubo una reforma importante al título preliminar a principios de los años 70, no recuerdo exactamente, 73, 74. Y aquí en el mensaje dice expresamente esto, que la ley especial deroga a la ley general, pero no en el sentido de pérdida de vigencia, sino que en el sentido de simplemente deja de aplicarse. Por eso hay que tener cuidado con esto. La discusión en Chile se ha centrado principalmente en derogación como pérdida de vigencia, porque el otro ya se da por sentado. Ahora bien, ¿qué nos queda? Nos queda que, si bien la dogmática ha tratado temas importantes, aún quedan preguntas tan importantes como ella, o más importantes que ellas, que responder. Por ejemplo, lo que dije al comienzo, cómo diferenciar entre la norma general y la norma especial. Por ejemplo, cómo aplicar el principio, desarrollar más la idea de los efectos y desarrollar más la idea de consecuencias. Por ejemplo, la transgresión, que es lo que intento realizar yo al realizar una presentación ordenada de la jurisprudencia. Como cuestiones metodológicas, podríamos llamar, antes de entrar en el análisis de la jurisprudencia, me gustaría realizar dos precisiones. La primera puede sonar redundante, pero me parece interesante volver a recordar la importancia que puede tener la jurisprudencia o el estudio de la jurisprudencia para interpretar y aplicar. Para interpretar, porque podría orientar nuestra interpretación de ciertas disposiciones. Y para aplicar, porque aquí cito a Michele Tarufo, para aplicar nos dan argumentos justificatorios para la elección de ciertas interpretaciones frente a otras. Y eso es sumamente relevante, sobre todo en un trabajo para mí de este tipo. Y lo otro que es sumamente clave, y por ejemplo Ricardo Bastini, un gran defensor de esto, nos muestra cuál es el derecho vigente. Si uno va a revisar la jurisprudencia, porque el derecho vigente como idea de aquel derecho que efectivamente o actualmente están aplicando los operadores jurídicos. Ese es el derecho vigente. Entonces, la jurisprudencia es el rol de por qué quizás me centro también, y ustedes han visto en el texto, más en la jurisprudencia que en la dogmática. Hay más hojas dedicadas al trabajo, a la reconstrucción jurisprudencial que a la reconstrucción dogmática. Respecto de consideraciones de otro índole, pero igualmente metodológicas, es simplemente explicitar esto, de que siempre me parece interesante cuando uno hace una labor jurisprudencial explicitar de dónde saca la muestra. Para mí son los principales tribunales del país, y por esto entiendo a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones, en un periodo que va desde 1981 hasta el 2018. ¿Por qué inicio en el 1981? Porque entra en vigencia la Constitución Política de la República, que actualmente está vigente. Entonces, entendería que habría algo así como un orden jurídico en ese periodo. Entonces, ¿cuáles son las... Una vez que tengo esta muestra, que pongo en una nota a pie que este trabajo está construido en la primera muestra, esto es, tengo ciertos criterios, voy a ver qué encuentro y saco en primera muestra. Criterios más búsqueda, igual muestra. ¿Por qué digo esto? Porque luego, al ver que las sentencias me parecían aún un poco insuficientes, hice una segunda muestra de sentencias y aumentó mi caja de muestras de sentencias. Entonces, todos los insumos que ustedes me ayuden, que ustedes me entreguen, me va a ayudar a poder incorporar de mejor manera esta segunda muestra de sentencia en este trabajo, y ya con eso intentar cerrarlo. Una vez que tengo la sentencia, ¿qué hago? La leo y me dedico a buscar o me centrarme principalmente en los argumentos que son el fundamento directo de la decisión. Esto es, si el principio de especialidad se ha señalado en la sentencia, pero es un fundamento indirecto, al menos yo no lo consideré en la reconstrucción. Con lo cual, saco todos los fundamentos accesorios y saco todos los votos disidentes. Y me centro en aquellos argumentos que efectivamente motivan el fallo. Y por otro lado, en algunos casos, aquello que hago es, si bien puede haber una mera alusión al principio de especialidad, al leer la sentencia me doy cuenta que hay cosas que se derivan de lo que sostiene el tribunal. Esto es, no solamente lo que expresamente dice, sino que aquello que se desprende de lo que dice, y también lo considero en algunos casos. Y eso sería como las precisiones metodológicas respecto de cómo hice la revisión jurisprudencial. Ahora, en relación con la jurisprudencia, la dividí, si mal no recuerdo, en cuatro apartados. El primero son generalidades, y en estas generalidades tiende a coincidir lo que señala la jurisprudencia con lo que señala la dogmática. ¿Habría coincidencia dogmática en qué? ¿Es un principio que orienta todo nuestro ordenamiento jurídico? En el caso chileno, está consagrado en los artículos 4 y 13 del Código Civil. ¿Es necesaria la oposición entre la norma general y la norma especial para que proceda a aplicar el principio? ¿Es como un presupuesto o un supuesto de la aplicación del principio? Y cuarto, habría que excluir ciertas materias de la regulación general. Esto es, no necesariamente tiene que existir coincidencia en la materia. Y esto es una cuestión interesante que después y luego problematizo en las conclusiones. Otra cuestión que llamo generalidad es que de alguna manera la consagración del principio de especialidad sería algo así como una consagración de esta idea de género-especie o de caso y subcaso. O sea, toda ley especial podría llegar a ser entendida como un subcaso de una ley general. Finalmente, vuelvo a la idea de que están de acuerdo en este punto la jurisprudencia y la dogmática, la idea de criterio o metacriterio interpretativo. Porque para la jurisprudencia es mucho más claro que para la dogmática, en el sentido de decir, tenemos los artículos, igualmente en el título preliminar del 19 al 24, y estos sirven para, son los típicos artículos que consagran, hay distintos nombres, los códigos interpretativos, las reglas interpretativas, los instrumentos interpretativos. Y esto nos ayudaría a darle significado a las disposiciones y luego tendríamos reglas interpretativas de segundo orden, que sería que una vez que le dimos contenido, y entre ellos, porque no es el único, se encontraría el principio de especialidad. Terminamos con las generalidades. Otro elemento o otro apartado de la reconstrucción de la jurisprudencia está esta pregunta que yo me hacía al finalizar el apartado dogmático de cómo podemos diferenciar entre una ley especial y una ley general. Y aquí reconstruyo algunos criterios. El primero que pongo, y pongo ejemplos del tipo, sería, todo podríamos ir entrecomillándolo, materia. Esto es, un primer modo de diferenciarlo son los tipos de materias o contenidos expresamente desarrollados en la legislación. Pongo dos ejemplos. El primer ejemplo que pongo en el trabajo es un ejemplo de, que me parecía bastante claro, de prelación de créditos y de prenda industrial. Aquí en la ley de prenda industrial tenemos un artículo que da preferencia al deudor frente a cualquier otra obligación. En esos términos está señalado. Pero a la vez tenemos en nuestro Código Civil artículos que dicen que son de segunda clase los créditos prendarios y son de primera clase los créditos laborales. Y aquí se establece la controversia. ¿Qué hacemos cuando hay una prenda industrial, que sería un crédito prendario de segunda clase, y tenemos a alguien que está reclamando prestaciones derivadas de cuestiones laborales? Sí, además hay otro artículo del Código Civil que señala que las prestaciones laborales son de primera clase. Ahí está ese sería como el caso, en pocas palabras. Bueno, ¿qué señaló la jurisprudencia? Señaló que le parecía a ellos entendían que al ser una norma especial, la ley sobre prenda industrial debería tener una aplicación preferente al Código Civil. Vemos, hay una ley de prenda industrial, está el Código Civil, ley especial por regular esta materia. Otro caso que me parece interesante y mucho más divertido en algún sentido, en la antigua ley de matrimonio civil chilena, que es de finales del 1800, se presentó un caso bajo esta ley. Las partes alegaron la nulidad del contrato de matrimonio aduciendo un artículo del Código Civil que dice que los contratos podrán ser nulos por el consentimiento de las partes. Esto se aplica para contratos onerosos. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Que dado que la ley de matrimonio civil no contemplaba esta causal de nulidad del contrato, no podría considerarse la idea de que fuese susceptible la nulidad del contrato por esta vía. Pero a mí me pareció sumamente ingenioso el recurso de las, porque en Chile no había, en ese tiempo no había divorcio, y las personas a través de una figura de la nulidad intentaban disolver el vínculo matrimonial. Pero esta idea de recurrir a este artículo del Código Civil como un contrato oneroso me pareció muy, muy interesante. Y la ley lo descartó. Pero si piensan además la lógica que puede haber detrás, puede ser la lógica que discutimos al principio. Matrimonio, ámbito público, ámbito privado. ¿En qué medida el código supletorio cuando la ley de matrimonio civil no dice nada al respecto? Por eso lo pongo entre los ejemplos a señalar. Si bien a simple vista podría parecer un criterio relativamente claro al de la materia, lo que intento explicitar ahí que es sumamente problemático. Y pongo un ejemplo en el cual la jurisprudencia en general se ha dividido respecto de cómo entender esto. Precisión para los lectores del texto. Si se fijan, en algunas citas y los nombres de las leyes están escritas con I latina. Y porque son leyes chilenas de la segunda mitad del 1800. Y esa era la gramática imperante en esa época. No es que haya habido una falta ortográfica de mi parte o del legislador, sino que era la gramática que dominaba en esa época en Chile. Con lo cual estas I latinas en vez de la Y y la J en vez de no recuerdo qué letra, no, son errores ortográficos ex post, pero en el momento eran escritura correcta del español vigente en Chile. ¿Cuál sería este caso problemático? Es sobre prescripción de instrumentos crediticios. Hay una ley transitoria, hay un artículo transitorio de la ley sobre pagarés y letras de cambio que dice que es una, vuelvo a explicarlo, es un problema de prescripción de instrumentos mercantiles o crediticios más problema de ley en el tiempo. Esos son como, ese es el tema y problema de ley en el tiempo. ¿Qué nos dice? Uno va a revisar la ley de pagaré y letras de cambio, y tiene un artículo transitorio, y el artículo transitorio dice que, bueno, los instrumentos se regirán por la ley vigente al momento de suscribirlos. Perfecto. Y, salvo con la excepción, dice, de ciertos protestos de estos mismos documentos. Ahora bien, en Chile hay una ley que me parece muy interesante, y ojalá tuviese más tiempo para estudiarla, que es la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, que es una ley que lo único que intenta regular es el efecto de las leyes en el tiempo. Y tiene un artículo 25, y este artículo 25 regula la prescripción. Y en el fondo, en pocas palabras, dice que las personas podrán elegir el plazo de prescripción de una ley o de otra ley según su conveniencia. Entonces ahí surge la contienda del caso ante el tribunal. Es decir, tenemos una ley que cambia la regulación en materia de letras de cambio y pagaré, tiene un artículo, una disposición transitoria que si bien es genérica es una sola excepción, y la pregunta es, ¿cuál es la especial? Tenemos una ley que específicamente regula los efectos de la ley en el tiempo, pero por otro lado tenemos un artículo transitorio. ¿Qué hacemos? Y aquí la Corte en algún momento osciló respecto de cómo fallar la cuestión, que eso es lo que les intento señalar. La primera solución, o solución 1, dice, bueno, tenemos que pensar en la materia. Y pareciera que si pensamos en la materia, la norma especial sería la norma de la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, porque es la que regula los problemas de la ley en el tiempo. Y dice, además, la otra hace una regulación general, porque dice, bueno, solamente hace la especificación de los protestos. Luego cambia la línea jurisprudencial y dicen lo contrario. Dicen, pareciera que la ley dice claramente que pretende regular todas las disposiciones aplicables. Esto es, intenta abarcar todos y cada uno de los casos con la única excepción de los protestos. Con lo cual, habría, al regularlo taxativamente, habría excluido, por así decirlo, la aplicación de cualquier otra norma. Y el otro argumento es que de otra manera de entender este artículo transitorio sería completamente ineficaz. Pero en el fondo, ¿qué me interesa mostrar? Me interesa mostrar que si bien en principio la idea de materia o contenido regulada puede ser es pertinente en una primera vista, resulta sumamente problemática al momento de desarrollarla un poco más, y lo cual muestra también cómo la jurisprudencia en algunos casos ha tenido cierta oscilación. El segundo elemento para distinguir la general y especial le he denominado el contexto. ¿Qué quiere decir esta idea de contextos? En pocas palabras sería el lugar donde se encuentra ubicada la disposición, en un sentido. Y aquí pongo un ejemplo que luego vuelvo a ocupar, que es en el Código del Trabajo chileno hay dos conceptos de remuneración. Hay un concepto de remuneración en el artículo 41 y hay un concepto de remuneración en el artículo 172 y no son iguales. ¿Cómo surge un caso? Queremos saber, para efectos de indemnización por despido injustificado, cuál es la remuneración que permite luego hacer el cálculo de la indemnización. Vuelta a la controversia. Este caso, además, para los teóricos del derecho podría tener un interés adicional por toda esta discusión de ¿hay conflicto entre normas constitutivas? Que es una pregunta que se mantiene abierta. Y aquí pensamos que son dos definiciones, que que sería como el ejemplo clásico de norma constitutiva, y efectivamente producen una controversia, al menos una controversia judicial. Podemos luego especificar qué entendemos por norma constitutiva y precisarlo un poco más, pero al menos hay un caso que ha producido controversia judicial, y curiosamente en Chile este es el caso respecto del cual probablemente encontré la mayor cantidad de sentencias. No sé, fácilmente serán unas 15 o 20 sentencias que intentan tratar el punto, y se ve claramente un primer periodo de la Corte, claramente un primer periodo de la Corte más a favor de los empresarios, un segundo periodo de las resoluciones de las Cortes más a favor del trabajador. Tenemos dos artículos que definen remuneración. ¿Cuál sería el caso entonces? ¿Cómo se resuelve? Y ahí va la idea del criterio del contexto. Dicen, bueno, veamos en qué parte están insertos, en qué título. Aquí hay otra precisión que es importante realizar, porque a lo menos en Chile, cuando se nos pasa algo que se denomina como geografía de código, si mal no recuerdo, en mis estudios de Derecho Civil, es los códigos se componen de, en el caso del Código Civil chileno, título preliminar y título final. Y entre medio hay libros. Y los libros se integran por títulos. Y los títulos se integran por párrafos. Y los párrafos se integran por artículos. Y los artículos se integran por incisos. Si mal no recuerdo, en España parece que la nomenclatura es distinta, por eso me interesaba hacer la precisión. ¿A qué me estoy refiriendo con título en este caso? Entonces, el artículo 41 está en el título de las remuneraciones y el artículo 172 está en el título de la determinación del trabajo y su estabilidad en el empleo. Entonces dicen, bueno, si lo que queremos ver es cómo calcular la indemnización, pareciera más pertinente aplicar el 172, porque eso le da un sentido a la disposición, cierta finalidad. Porque la primera está más vinculada con el inicio de la relación laboral, que entender por remuneración al inicio del contrato de trabajo, y la segunda está más pensada en entender qué vamos a entender por remuneración al término de la relación laboral. Y ahí hay cierta línea jurisprudencial que se ha decantado por la solución más favor hacia el trabajador, incluyendo más prestaciones al momento de calcular la indemnización. ¿Okay? El segundo ejemplo, que también está en el caso del contexto, es un contexto distinto, y yo pongo como ubicación en la dinámica o del ordenamiento jurídico, ubicación en el funcionamiento de este, porque es el caso de una ley que aquí en España llamarían ómnibus, en el sentido que es una ley que regula distintas materias. Entonces ya no nos sirve el argumento textual, porque es una ley que regula muy distintas materias, y dentro de todas esas materias que regula hay un caso específico, y este caso específico estaría principalmente determinado por regular ciertas cuestiones que tendrían cierto carácter excepcional y transitorio. Y la determinación del contexto sería un contexto distinto para mí, al menos en el sentido de la ubicación dentro de la dinámica de los sistemas jurídicos. O sea, si recordamos la idea de dinámica de sistemas jurídicos como sistemas jurídicos momentáneos más un orden jurídico, este estaría en un sistema momentáneo y esa sería su ubicación, y sería sumamente restringida, mucho más restringida que otras normas que tienen cierta capacidad de ser permeable en el sistema. Esta idea de que las normas de un sistema siguen al sistema siguiente, esta por sí misma no seguiría al sistema siguiente, porque está específicamente pensada en casos de personas que no habían pagado un impuesto en un momento determinado, tenían cierto plazo para pagar el impuesto y un modo en el cual pagar ese impuesto. Entonces era súper, súper, súper restringido. Y esos serían los dos casos que les presentaría de contexto. Ahora, los casos que quedan son con base en otro criterio que denominé, no sé si afortunada o desafortunadamente, alcances. Alcances. Cuando pensaba en esta idea de cómo reconstruir los alcances, lo que se me venía en mente es cuáles son específicamente ciertas propiedades que íbamos considerando relevantes para afinar la idea de caso y subcaso. Pongo los ejemplos. Y serían los ámbitos de aplicación o alcance de la legislación, alcance de cada una de las disposiciones. El primer caso es un caso de derecho comercial, aquí vuelta a la precisión en relación con las reglas ortográficas vigentes en el Chile de esa época del Código de Comercio. Y la cuestión es, si el aceptante de una letra de cambio podía o no beneficiarte de cierta situación que se llama cuando las letras de cambio están perjudicadas. Y es una cuestión súper específica del derecho comercial, que incluso yo tuve que leerlo varias veces para poder comprenderla. Porque estábamos pensando en que un artículo regulaba cuándo las letras de cambio estarían perjudicadas, y el otro caso es mucho más amplio y habla de simplemente el perjuicio de los protestos futuros. Y aquí entra toda una precisión en la cual dice, bueno, si este caso específico es en relación con las letras perjudicadas, nos tenemos que centrar en él y esa sería la norma especial, con lo cual va añadiendo tantas propiedades al caso que lo convierte en un pequeño caso distinto del otro. Lo curioso es que están dentro del mismo título, o sea, perdón, están dentro del mismo libro del Código de Comercio, están en títulos muy cercanos, pero esto aún no nos sirve para determinar cuál es la norma especial, sino que tenemos que ir perfectamente a determinar ciertas propiedades relevantes que estarían explicitadas, obviamente, en el texto de las disposiciones. Otro caso que hay respecto de esto mismo es en relación con cuestiones de jubilación. Tenemos dos normas. Una establece el monto máximo al cual puede llegar la jubilación, que para ese caso eran 8 sueldos vitales escalada del Departamento de Santiago. Y el primero establece el derecho a que las pensiones de los jubilados fueran liquidadas sobre la base de la última remuneración imponible. Con lo cual, una en algún sentido establecía un tope y la otra no establecía el tope. ¿Qué hizo el tribunal? Comenzó a ver, bueno, ¿cuáles son los requisitos que establece la norma, la primera norma, la que no establecía el tope? Y consagra, o luego sostiene, de que esta sería la norma especial, ¿por qué? Y comienza a elaborar esta idea de propiedades relevantes. Primero, solo es aplicable a funcionarios de la Administración Civil del Estado. Segundo, establece un cálculo específico de jubilación. Y tercero, la jubilación acordada queda sujeta a una reliquidación automática. En cambio, la otra, la que establecía un tope, está comprendida en un cuerpo legal que se dictó con un claro y explícito carácter general de aplicación para toda persona que en el presente gozare o en un futuro pudiera gozar del beneficio o pensión jubilatoria. Claramente, a medida que va precisando mayor cantidad de propiedades, vamos afinando el caso y al ir afinando el caso vamos descubriendo o explicitando cuál es la legislación especial. Me salto el caso que hay entre medio, para ir bien con el tiempo, y salto a esta idea que puse entre comillas, que es la idea de la doble especialidad, que lo dice explícitamente la jurisprudencia. Cuando estamos frente a un caso, esto es, vemos las disposiciones, nos parecen prácticamente igualmente especiales, ¿qué podemos hacer? Vuelta a la idea de leer en el mayor rigor posible las disposiciones y comenzar a explicitar propiedades relevantes que van distribuyendo, que van diferenciando los casos. Tenemos dos normas, y una señala es claramente, como señala el texto, que es, está circunscrita a ciertos espacios determinados, entre paréntesis, instalaciones ubicadas en los caminos públicos y sus fajas adyacentes, y solamente procede respecto de actos realizados por un sujeto determinado, que sería el director de vialidad. O sea, versus la otra, que es frente a cualquier bien nacional de uso público, y no especifica personas, sino que simplemente señala el Estado, las municipalidades u otros organismos públicos. Y esto la Corte lo entendió como una doble especialidad. Es decir, es la misma materia, están muy afines, intentan regular lo mismo, hay cierto solapamiento entre ellas, con lo cual tenemos que ir a ver cuál es la especificidad de una y no de la otra. Y ahí distingue entre la especial y la general. Y eso sería lo que hasta ahora he encontrado como tres criterios para diferenciar entre la ley general y la especial, que serían la materia, que sería el más básico de todos, luego el contexto, entendido esto en un sentido amplio, y luego esta idea de alcances, que podría ser la idea de propiedades relevantes. Pero esta idea de propiedades relevantes, me gustaría destacar esto, que no está del todo destacado en el texto, no es en abstracto en el sentido de simplemente ver la disposición. Porque si uno lee esta sentencia se da cuenta que esta explicitación de propiedades relevantes están intrínsecamente vinculadas con cuáles son los hechos del caso que se han probado. No es que el tribunal primero simplemente haga un listado de propiedades relevantes con la sola lectura de las disposiciones, sino que la lectura de las disposiciones más los hechos probados del caso les hace hacer el razonamiento de explicitar cuáles son las propiedades relevantes de las disposiciones. Otra idea interesante, que a mí me parece sugerente y la desarrollo luego o la problematizo al finalizar el trabajo, es que pareciera que el principio de especialidad, ¿cómo voy con el tiempo?
Más 40, creo que 35.
¿Llevo? Vale, me apuro. Principio de especialidad, interpretación relacional. Aquí, entonces voy a ir precisando puntos que me interesa destacar para la discusión. Aquí aquello que me parece sumamente relevante es en qué medida, al aplicar el principio de especialidad, los tribunales hacen un tipo de interpretación que yo etiqueté como relacional. En el sentido de que no es solo que se aplique la norma especial, sino que al aplicar la norma especial estamos ya condicionando el contenido, significado o alcance de la general. Eso por un lado. No es que olvidemos la general. La condicional ya queda condicionada respecto a cómo tenemos que entenderla. Y por otro lado, que me parece también sugerente, es esta idea de modificación. Pongo un ejemplo en el cual en el Código Civil están reguladas la prescripción, está regulada cómo se interrumpe la prescripción, hay un listado de cómo se interrumpe la prescripción en términos civiles, y aquí lo que entiende la Corte es que cuando se dicta una ley en materia de derecho público, orgánica de municipalidades, se añade otra causal de interrupción de la prescripción civil y había que entenderla como que complemente el artículo tanto, o lo modifique en el sentido que ahora en adelante este artículo del Código Civil debe ser entendido con lo que dice más cierto reenvío a esta ley de municipalidades. Y lo cual nos lleva a que otra cuestión, que quizás no está del todo enfatizada en el paper, esta idea de interpretación relacional es la general, la especial y cualquier otra que pudiese ser necesaria para comprender el caso, lo cual refuerza mucho la idea, que a mí me parece muy interesante, de que los jueces cuando resuelven algo, siempre lo resuelven con el llamado sistema del juez. No es todo el ordenamiento jurídico, sino que es el conjunto de normas pertinentes para resolver la cuestión. Y este conjunto de normas pertinentes para resolver la cuestión tendrían cierta interacción entre sí, configurando el contenido de cada una de ellas una vez que solamente aplico una. Y eso me parece algo muy interesante para discutir. Finalmente, respecto de este punto, es decir, bueno, no siempre esta interpretación será relacional si en algunos casos tendrá cierto límite. ¿Cuándo tendrá límite? Cuando la regulación especial es explícitamente detallada y no admite casos de otro tipo, esto es, no habrá que ni siquiera ver ni pensar qué dice la legislación general, simplemente se excluye. Como por el ejemplo que pongo aquí, que es en el ámbito procesal, donde las normas de procesal generalmente se entienden como normas de derecho público, y al ser normas de derecho público ni siquiera podrían ser modificadas o complementadas con normas generales. En el caso específico, vuelvo a un caso de ley de prenda, que excluye directamente la participación de un tercero en cierto tipo de juicios. Eso por un lado. Entonces, al ver la aplicación del principio de especialidad, tenemos, es por un lado una interpretación relacional, pero no siempre relacional, porque en algunos casos limita la relación con los otros artículos y habría que excluirla. Respecto de los efectos del principio de especialidad, ya la idea de modificación ya la anticipé, esto es que de alguna manera la norma especial modifica el contenido de la norma especial y de ahí cobra mucho más sentido la idea de los códigos concordados, esto es, los códigos más todos los artículos vinculados con el artículo que estoy revisando. Vuelta a la idea de la derogación y en qué medida hay que entender o es posible o se mantiene relativamente abierta la discusión de en qué medida es posible que la norma general posterior derogue a la especial, perdón, que la norma general, sí, posterior derogue a la especial anterior, y la discusión al revés, que no se ha dado en esos términos. Respecto de qué pasa cuando contravengo el principio de especialidad, y al menos yo pude constatar 4 infracciones. Porque cuando no cumplo el principio de especialidad, ¿qué ocurre? Al dar una interpretación incorrecta a la norma general, estoy transgrediendo la norma general, estoy transgrediendo la norma especial por no aplicarla, y estoy transgrediendo el principio, que estaría consagrado en nuestro ordenamiento jurídico en el 4 y el 13. Habría como una triple infracción cuando no ocupo el principio de especialidad. Y alguna jurisprudencia sostiene que, dado el contenido de nuestro artículo 19, inciso primero del Código Civil, esto es, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Dice que cuando hay leyes que son claras y usted no las aplica, además está vulnerando el 19, inciso primero. Con lo cual podría haber eventualmente una vulneración de 4 reglas, si quieren verlo así. Finalmente, ¿qué pasaría en el escenario en el cual tengo leyes que son casi igualmente especiales y me resulta muy, muy, muy difícil poder determinar cuándo una y cuándo otra? Aquí lo que señalo es que lo que ha realizado en general la jurisprudencia es aumentar la carga argumentativa, y aumentar la carga argumentativa acudiendo a los instrumentos de interpretación que generalmente utilizamos. Y aquí es espíritu general de la legislación, el elemento histórico, el elemento lógico, el elemento sistemático. O sea, cuando estoy en este aprieto y todo lo anterior no me ha servido, bueno, recurro a... Pero lo interesante es que no es que de inmediato recurro, Recurro cuando no tengo una salida o veo que esto, no veo la diferencia entre lo general y lo especial, recurro a otras. Pero en principio, todas las otras no se recurren. Con lo cual le daría, matizaría un poco la idea de que cada vez que estoy frente a una disposición, puedo recurrir a cualquier instrumento interpretativo, para este caso. Como recapitulación y para cerrar, problematizo, que lo que me más interesaba era problematizar al menos tres ideas, entendiendo la especialidad como un predicado relacional. Si se presupone la idea de oposición para poder aplicar el principio de especialidad, me produce cierta perplejidad el hecho de que por un momento se oponga a la general y especial. Luego decidimos el ámbito de aplicación de una de ellas y me pregunta es ¿cómo queda esta oposición? ¿Se mantiene esta oposición o queda simplemente diluida? La otra pregunta es, si se han dado cuenta, cada vez que se aplica el principio de especialidad, no solamente se aplica una disposición, sino que siempre se aplica un conjunto de disposiciones o al menos la especial vinculada con la general. Lo cual me produce cierta perplejidad respecto de en qué medida nuestra tradicional explicación sobre ontología de las normas, que las normas son sentido, puede lograr este tipo de comprensión de cómo entienden la jurisprudencia y la dogmática aquello que constituye una relación de especialidad. Porque no son especiales en abstracto, es especial en relación con otra. Y si es especial en relación con otra, habrían dos constituyentes de la relación. Y pareciera que estos constituyentes no son normas entendidas en el sentido tradicional que generalmente se explica en los manuales, que las normas son el significado de ciertas disposiciones. Y finalmente, al ver también lo que ustedes han podido constatar, llega a tal punto a veces la especificación de propiedades relevantes vinculadas con los hechos del caso, no en abstracto, que esto me produce el típico problema del particularismo, en qué medida al ir añadiendo simplemente más antecedentes vamos especificando un poco más, con lo cual cualquier tipo de reconstrucción que realicemos sobre la dogmática y la jurisprudencia, aún así no podrá subsanar, ni siquiera atenuar el problema de cómo obtener soluciones estandarizadas, predecibles y eventualmente sujetas a la crítica racional. Muchas gracias por la paciencia y por todo.